¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
El soñador, yo podría definirlo como una persona que está todo el tiempo, 24 horas, viviendo del pensamiento positivo pendejo. Hacer un tablero de recortes y hacer una agenda no te sirve de nada. Es un trabajo de introspección de decir qué tanto estoy dispuesta a pagar el precio de cumplir mis sueños, ¿no? Hay parejas que se separan porque uno logró crecer más que el otro. Esta guía, este mapa de sueños de ahí me quiero ver, qué voy a hacer hoy para conseguirlo o qué estoy haciendo para conseguirlo. Eso es un vision board.
Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo, como siempre, mi querida Paola García. ¿Cómo estás, Pao?
Hola, muy contenta de estar con ustedes hoy, amiga.
Te levantaste temprano, ¿eh?
Sí.
Dijiste, este tema no me lo puedo perder porque, de hecho, de ti escuché que estás trabajando en ello. Y dije, wow, yo tanto hablo de este tema y la verdad nunca he hecho uno. Estamos hablando de los vision boards y para eso pues trajimos una experta que incluso da talleres sobre este tema y tiene mucha experiencia. Así que vamos a darle la bienvenida a Luisa Rodríguez. Ella es coach, speaker y autora. ¿Cómo estás, Luisa?
Hola, Anita, muchas gracias. Hola, Paola, buenos días. Súper contenta. La verdad es que venir al podcast es una delicia para mi vida. Me siento honrada de estar aquí con ustedes hoy.
Es terapia, ¿verdad? Aquí es la terapia para
todos. Totalmente, totalmente. Es una terapia gratuita y divertida.
Recibo mensajes de Paola. ¿Cuándo grabamos podcast? Es que necesitamos hablar de algo. Necesitamos soltar el fuá. Oye, Luisa, pues vamos a comenzar hablando de por qué hay personas que o somos muy soñadoras y añoramos muchas cosas, pero pocas veces lo realizamos, porque hay este como barrera tan amplia entre el desear y querer y el ejecutar las cosas.
Wow, es un tema súper interesante, fíjense, porque, y muchos por aquí muchos me van a odiar. Ya estoy acostumbrada a que varias cosas que digo resuenan los demás y no les caigo bien, pero eso es fantástico, me encanta sacar a la gente de su zona de confort. Mira, hablando de metas y hablando del vision board, pasan dos cosas bien similares, súper importantes. La gente cree que por arte de magia, algo o alguien va a venir a cumplir sus metas por el hecho de hacer recortes y pegarlos en una cartulina o pegarlos en un tablero digital o comprarme la súper mejor agenda del mundo y escribir mis metas. Ese es el primer gran problema que encontramos en un proceso de planificación. Que creemos que el hecho de tener conciencia de lo que quiero me va a llevar a hacerlo. Pero realmente no es así. Hay muchas cosas que pasan detrás de ya escribí mis metas. Y estamos hablando de procesos mentales, procesos emocionales y procesos con la fe. No estoy hablando de ninguna religión. Procesos con la fe en mí, en que puedo lograr lo que yo quiero. Y en algún punto también, por supuesto, en que cuando las cosas no están saliendo como yo quiero o como yo espero, siempre hay alguien, algo más grande que yo, que me va a sostener. Si no hacemos, como que no ponemos la atención en estos tres principios, lo mental, lo emocional y la fe, no se cumplen las metas. Porque partimos desde el punto que somos humanos y que nuestra condición humana es tener un cerebro que se espanta todo el tiempo, que nos está llevando a bloquearnos a, no, ¿para qué? ¿Para qué quieres más dinero? Mira, el cerebro humano está hecho para que respires y te reproduzcas, nada más. Todo lo demás para él es gasto de energía. Entonces, cada vez que quieres lograr una meta, el cerebro lo primero que te va a decir, pero ¿para qué, Anita? ¿Para qué, Paula? Si ya respiras, ya tuviste hijos, ya. O sea, eso es lo máximo en la vida. No entendemos cómo funciona el cerebro. Entonces, hay que luchar con este huevoncito que no le gusta estar en otro lugar que no sea en lo que ya conozco. Lo segundo es, pues, las creencias, ¿no? Que vamos a alargarnos de esto un poquito. Depende mucho de cómo yo crecí viendo si mis padres o mis cuidadores primarios cumplían sus sueños o no. O sea, qué tan yo le digo el frustranómetro, ¿no? O sea, ¿en qué nivel de frustranómetro vivían mis cuidadores, padres, abuelos? Y es lo mismo que yo voy a repetir, hasta que no vaya con un coach, con un terapeuta y rompa el patrón. Y lo segundo, pues es el concepto emocional, ¿no? O sea, ¿qué tanta carga emocional tengo? ¿Qué emociones predominan? Porque es donde estoy vibrando. Cuando doy el taller de Vision Board, les enseño las 7 principales leyes universales y les digo, el hecho de que no las veas y que no creas en ellas, no significa que no existan. Uh-huh. Así que lo mejor es educarse en esas leyes que son química pura. No podemos negar que somos química pura. Entonces, ¿por qué la gente no cumple metas? Porque lo hace desde afuera. Se olvida de trabajarse. Ayer ponía una frase que dice, todo mundo quiere cambiar el mundo, pero pocos se quieren cambiar a sí mismos.
Sí.
Uh-huh. De ahí partimos. ¿Por qué la gente no cumple metas? Porque siempre están afuera, afuera. Y la única forma de cumplir metas es ir adentro. O sea, romper con mis creencias, atravesar mis miedos, gestionar mis emociones y tener una fe bien puesta en mí y en que cuando yo no puedo, las cosas se ponen mal, se ponen difíciles, siempre hay alguien, una energía, un dios, una diosa, como quieran verlo, más grande que yo, que me va a sostener, que me va a proveer, que me va a guiar, decimos, es mi proveedor, mi guía, mi amparo, mi rey, mi gerente de marketing, de ventas, ¿verdad? Pero cuando tenemos la fe quebrada, somos humanos, es incapaz de sostenernos todo el tiempo nosotros mismos.
Sí. Oye, también me gustaría saber cuál es la diferencia entre ser soñador y ser realistas, porque también he conocido gente que quieren comerse el mundo, y a veces me quedo como que, güey, espérate, o sea, empiézale por algo poquito, ¿verdad? Pero sí hay gente que es súper soñadora. Pero ¿cómo diferencias entre ser soñador y ser realista?
Es bien fácil y se me va a salir una palabrota, pero lo siento, no hay otra palabra.
Paola ya se emocionó, ¿verdad? Tú suéltala,
Lisa. No hay otra palabra para describir. Mira, el soñador yo podría definirlo como una persona que está todo el tiempo, 24 horas, viviendo del pensamiento positivo pendejo. Ajá. O sea, miles de sueños en la meta, pero no acciono. O sea, es eso. O sea, hago un plan a lo pendejo, porque realmente ni sé si es lo que quiero o es por quedar bien con alguien más, una lealtad. No sé a dónde voy y no sé con qué herramientas, medios puede llegar ahí. O sea, es el típico humano que está en el pensamiento positivo pendejo y no acciona. Uh-huh. Todo es bueno. Es el típico que tienes miedo, ansiedad, depresión, te divorciaste, estás en la rueda, estás jodido, y es el típico humano que viene y te dice, échale ganas, ánimo. Ay, no, no. O sea, de echarle ganas no salgo de la depresión, vato, ni de la pobreza. ¿Me entienden? Entonces, ese es el típico soñador, hombre y mujer. Uh-huh. Se caracteriza por este pensamiento positivo pendejo que no acciona. Y es todo va a estar bien. Todo va a estar bien, échale ganas, ánimo, no, eso es soñar. Y todo lo contrario es la persona que tiene un pensamiento positivo proactivo, que todos los días, yo siempre le digo a mis clientes, sesiones o coaching, todos los días tienes que hacer aunque sea una sola acción que vaya a construir tus sueños, una. Ya sea pararte y caminar, pararte y hacer un post, pararte y dar un like, pararte y llamar a un cliente. Una, con el hecho de que hagas una, ya la lograste, ¿no? Mucha gente se abruma porque se pone 10 metas en un día, o sea, y luego las que somos mamás, uh-huh. ¿Cómo? En la vida, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia, el soñador está en la idea de querer hacer algo, en la idea equivocada de que todo es fácil, nada es fácil. Hay muchas cosas que con disciplina son más llevaderas, ¿no? Y el que se compromete con las metas tiene ese pensamiento positivo proactivo. Y hay una frase bien padre, un protocolo que enseñé ayer, que es, ¿qué hacemos para ser proactivos? Es todos los días hacer una acción descomunal, dar lo máximo de ti. No es dar poquito, de vez en cuando, al ratito, no, dale con todo, dale chingón, todos los días. Aunque sea en una sola cosa, y eso va a marcar la diferencia. Entonces es fácil, honestamente es muy fácil, tristemente, de identificar, perdón, a una persona soñadora, porque la ves en el mismo lugar, en mental, emocional, financiero, físico, está ahí. y pueden pasar años y es la súper persona, súper agradable, súper sociable, que te cae bien, pero que está en el mismo lugar.
Soñando nada más.
Oye, Luisa, tengo una pregunta. Fíjate que yo acabo de terminar de leer un libro que se llama Atomic Habits, no sé si ya lo han escuchado, de James Clear.
Buenísimo.
Y justamente estas palabras que estás diciendo me resuenan bastante, porque él dice una cosa, es lo que tú tienes en tu mente de tengo esta meta, pero no hago nada. Y justamente él habla muchísimo de hacer este un 1% extra todos los días. Entonces, claro, quiero pensar para todos los que apenas son nuevos en el tema, que la cuestión de hábitos tiene, va muchísimo de la mano con el cumplimiento de metas a través de nuestro vision board.
Correcto. Y ahí, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo bien claro. Dices, bueno, yo quiero bajar 30 libras este año. O vamos a poner 10 libras este mes. Vale, ¿es realista? Sí. ¿Qué voy a hacer? Y lo dice justo el libro de Hábitos Atómicos. El primer día te vas a levantar a las 7 de la mañana. Es todo lo que tienes que hacer. No vas a salir, no vas a correr, nada. Porque si no sueles levantarte, la ganancia el primer día es ya me levanté a las 7. Si quieres, incluso, te puedes volver a acostar. Totalmente. Pero ya te levantaste a las 7 y te lavaste la cara. Y si quieres, vuélvete a dormir. El segundo día te vas a levantar, te vas a lavar la cara, te vas a poner el pants y los tenis de deporte. Ya la hiciste. Y tienes que decírtelo a ti, porque acuérdense que el cerebro necesita la recompensa. Te lo tienes que decir, bien, súper, palomita, ya lo lograste. Para el tercer día vas a levantarte, lavarte la cara, ponerte el pants, los tenis y vas a salir al jardín de tu casa, a la puerta de tu casa. Ya la hiciste. Al cuarto día vas a salir y vas a dar una vuelta a tu casa, a la calle, a la manzana. Y así sucesivamente. Así es como se instala un nuevo hábito y así es como encontramos verdadera motivación, haciendo una cosa descomunal a la vez. Y por descomunal, no me refiero a que tiene que ser súper exagerado, pero de verdad es descomunal que si me levanto genuinamente, comúnmente a las 8, 9 de la mañana, para las 7 va a ser descomunal.
Sí, claro.
Lagañoso, cansado, frustrado, todavía procesando. Es una acción descomunal, sí, ¿no? Entonces, la típica, si te comes 5 tacos, cómete 4, cómete 3.5, ¿no? Y así vamos. Entonces, la acción descomunal significa no que hagas algo extremadamente visible, que para ti represente un gran esfuerzo que normalmente no haces, ¿no? Cuando hablo de crianza con los padres es, cuando estamos tratando de cambiar hábitos dolosos a la hora de educar, es, si ya le soltaste el manazo, la mentada de madre, la grosería, la acción descomunal es, reconócelo y ve y ofrece una disculpa. Lo lamento. Y se vale decir, estoy aprendiendo cómo contarte cosas diferentes, cómo tratarte diferente, cómo hablarte diferente, ¿no? Eso es un acto descomunal. El solo hecho de aceptar que yo como padre tengo que ofrecer una disculpa a mi hijo, muchos, es un acto descomunal romper esa creencia. Entonces es de poco a poco.
Sí.
De poco a poco. Las guías que tenemos, por ejemplo, estos maravillosos diseños de las agendas del círculo de seguir un hábito, es ponle un hábito a la vez. Pero el error que hacemos es que empezamos el año y nos ponemos 5, 7 nuevos hábitos para enero y luego otros 7 para febrero. Claro que hay frustración porque el sueño sin acción genera frustración.
Claro.
Y es ilógico que yo voy a poder en un mes, en enero, ahorrar $5,000, bajar 10 libras y dejar de gritar.
No. Nos estás describiendo, Luisa.
Elige tus batallas.
Exacto, elige tus batallas. O sea, inteligencia emocional es ser inteligente, ¿no? Pensamiento positivo, pendejo, ¿no? O sea, vamos por uno. O quieres bajar 10 libras y yo te diría, métele 5. O quieres ahorrar $5,000 o quieres dejar de gritar. Decimos en México, para los que no son mexicanos, acostúmbrense a los dichos, o cargo la virgen o trueno los cohetes, mano, ¿no? Porque no puedo hacer todo a la vez. Si de por sí el cerebro es huevón, y lo pones a hacer ¿cuántas veces? En 30 días, no, hombre, o sea.
Sí.
Qué buena frase me acabas de dar, se la voy a decir a mi jefe.
Claro, otro, o cargo a la Virgen a otro de los cohetes, ¿no? Estamos hablando de una energía de las profesiones religiosas en México, que haces un chorro de cosas, ¿no? Va la Virgen, va el santo, truena los cohetes, dan de comer, o sea, o cargo la Virgen o trueno los cohetes, me dijo, no, no puedo.
Me encanta.
El cerebro es igual, el cerebro es igual. Entonces, pasa una cosa maravillosa cuando logramos una sola acción al mes. El cerebro empieza a segregar más serotonina, empiezo a tener más confianza en mí, me empiezo a ver con más recursos, porque qué fácil ha sido durante 30 días empezar a levantarme a las 7 y salir a dar una sola vuelta en mi casa. Me siento más capaz de entonces ahora agregarle, voy a seguir haciendo lo que ya domino y ahora no voy a quitarle el pan a mi rutina, ¿no? O sea, mira, es mucho más fácil, es comprobable, es medible, ¿no? Es realista y así sucesivamente. Y entonces, si lo ves desde ese punto de vista, es muy inteligente porque al final de año habrás logrado incluir en tu vida 12 nuevos hábitos que te van a hacer una persona 10,000% diferente a lo que eras cuando empezó el año.
Hay un cambio interno que debe suceder, ¿verdad? Con nosotros mismos, desde nuestra forma de pensar, nuestra cultura, para una, poder ser realistas con nuestros objetivos, tomar acción. Y también para no castigarnos, porque he escuchado y es muy común, inclusive a mí me ha pasado, de que empiezo súper animada, no nada más el año, cualquier proyecto. Y empiezan a salir las cosas diferente a como las planeé y digo, ta madre, no, next, lo que sigue. Entonces nos volvemos en quitters toda nuestra vida y vamos al siguiente. Y pensamos ya después pensamientos más todavía más drásticos de que todo está en mi contra, esto no es para mí. Y de ahí hablamos del pesimismo, porque también hay personas que se dejan envolver por el pesimismo y jamás pueden cumplir ni siquiera una meta. Están viviendo como en estado estándar, van así nada más como que de bajada al carro cuando no le metes el freno, pero no saben ni para dónde van y es bien difícil salir de ese estado. Pero se puede salir de ese estado del conformismo, Luisa.
Claro que se puede. Tiene que mucho que ver con la valentía y las ganas, literal las ganas que realmente tenemos de hacer algo. Lo que sucede cuando cumplimos una meta es que todos vivimos en un sistema. Vivimos en un sistema de pareja, en un sistema de familia, en un sistema de familia extendida, en un sistema social, laboral y en el sistema del mundo, ¿no? O sea, el inconsciente y el consciente colectivo. Y todos estamos ocupando un lugar todo el tiempo. Cuando uno hace un cambio, mueve a los demás. Y lo que sucede ahí es que nadie, generalmente, de los que están a tu alrededor, se quiere mover. Y es ahí cuando te atacan. No importa que tengas un buen objetivo para moverte. Es que yo llevo 40 años viviendo contigo, 30 años viviendo contigo, llámese mamá, padre, hijo, esposo, amigo, socio, y yo ya me sé una rutina contigo. Dos o tres variantes en 10 años, ¿no? Pero si tú te mueves, es un efecto...
Dominó.
Dominó. Pero yo no me quiero mover. ¿Y sabes qué pasa? Que te ataco. Entonces, cuando hablamos de cambio de metas, cambio de objetivos, cambio de vida, es lo primero que tienes que tomar en cuenta, y se lo digo a las personas cuando vienen a coaching, es que todo el mundo se te va a ir encima. Eso no significa que tú seas mala ni que ellos sean malos, es que tú estás moviendo un sistema que no quiere ni espera moverse, y eso es incómodo para todo. Y ahí radica el qué tantas ganas tienes de eso que quieres lograr. Porque cuando tú estás bien puesta en que lo quiero, sabes que muchas personas al hacer el cambio se van a alejar de ti y muchas otras se van a acercar porque vas a estar en otro lugar, en otro nivel de vibración haciendo otras cosas. Y eso duele, sí. Eso duele, porque muchas veces los primeros que responden, que se enojan, que reaccionan es el marido, son los hijos, son los padres, porque es nuestro círculo más cercano. Esto requiere de mucha valentía, entonces se puede salir de ese conformismo, de ese estar procrastinando, del siempre estar quit, claro. Pero necesitas saber que va a doler. Yo les decía ayer en el taller, hacer un cambio, cumplir metas y cumplir el vision board, hay que pagar el precio. Mental, emocional, espiritual y social, porque soy la loca, la incómoda, que está generando un cambio que nadie quiere. Entonces, ¿qué tantas ganas tengo? Se traduce qué tan valiente y ecológica voy a ser cuando la gente se venga encima de mí y yo tenga la suficiente confianza de decir, so sorry, que te muevas, pero esto es mío, o sea, o te subes al barco conmigo y vas hacia la misma meta, o hazte un lado, ¿no?
Sí.
Y esto...
Oye, Luisa. Siempre. Perdón que te interrumpa, pero continúale, yo ahorita saco mi pregunta.
Iba a decir eso, esto requiere realmente valentía, o sea, hacer un met, es lo que les digo, ¿no? Hacer un tablero de recortes y hacer una agenda no te sirve de nada. Es un trabajo de introspección de decir qué tanto estoy dispuesta a pagar el precio de cumplir mis sueños, ¿no? Hay parejas que se separan porque uno logró crecer más que el otro.
Sí.
Porque no se subió al barco, no quiso subirse al barco y se hizo un lado. Eso es el precio que estoy pagando. Entonces, o estoy creciendo y veo que mi matrimonio está a punto de romperse porque voy muy rápido hacia algo que solamente yo quiero, me detengo, lo dejo y prefiero estar en pareja frustrado, frustrada toda mi vida que perder la pareja. ¿No? Wow. Entonces es realmente un trabajo interno de decir qué tanto quiero la meta y qué tanto estoy dispuesta a pagar el precio. Y a veces no sabemos el precio, el mismo proceso no lo va dando.
Mm.
La pregunta del millón de dólares, porque iniciando el año, un gran porcentaje de la población tiene dentro de sus metas, de sus objetivos a cumplir, mejorar las finanzas, ¿no? Y justamente esto que estás diciendo, Luisa, de estar conscientes de querer pagar el precio, para todos aquellos que son muy nuevos en el tema, pero que están muy conscientes de que esa es su meta número uno, porque vamos, aquí en México es la cuesta de enero, ¿no? Todos sí, lo conocemos.
Sí. Claro.
Y es algo que a la gente la mueve de decir, híjole, si hubiera hecho cambios en mi vida el año anterior, ahorita no lo estaría padeciendo. ¿Qué consejo darías tú como el principal, el básico para iniciar a crear el vision board para alguien que quiere mejorar sus finanzas en este nuevo ciclo?
Mira, lo que muchos... vamos a invitar a la gente a que vea al dinero como una relación amorosa. Si yo estoy todo el tiempo diciéndole a mi pareja, ay, pinche güey, ay, otra vez tú, ay, pinche güey, nunca estás, pinche güey, nunca llegas. A veces decimos, pinche dinero, nunca alcanza, ¿no?
Uh-huh.
El dinero es una energía neutral que va a responder claro a cómo la tratas. Porque dicen, es que el dinero es moneda, es níquel, es billete. No, es energía, es energía. Ayer les decía, y siempre digo una cosa bien incómoda, dolorosa, y lo digo con mucho respeto, pero quiero que lo vean con inteligencia para que vean cómo funciona el dinero. ¿Por qué las personas que son narcotraficantes pasan muchos años teniendo mucho dinero y mucho éxito en ese negocio de los? ¿Por qué? La respuesta es porque ellos no se detienen a pensar si hay o no hay, si pueden o no pueden. Su pensamiento principal acerca del dinero es voy a generar dinero. No estamos hablando de si lo generan de buena forma o no lo forman, ¿no? Y el dinero llega, sí llega.
Sí.
Porque el dinero es una energía neutral. El dinero no se detiene a decir, ay, no, voy a ir con esta porque es narco. Voy a ir con esta que es bien buena persona. No trabaja, pero es bien buena persona. No.
Sí.
El dinero hay que verlo como una relación de pareja, como una energía neutral que no elige, ni nos critica, ni nos hace cambiar nada. El dinero es como, si tú crees que va a llegar, va a llegar. Si tú haces lo tuyo, no te quedas en el pensamiento pendejo de, ay, todo va a llegar mágicamente, Diosito, mándamelo, sí, Buda. No llega. Es salir a hacer una acción descomunal todos los días para que el dinero llegue y tratar al dinero como una relación de pareja. Ay, dinerito, ¿no? O sea, que llegaste, ¿no? Y además, me corrijo, no es dinerito chiquito, poquito, ¿no? Es, hey, que venga la cantidad, que venga 10,000. No llegó 10,000, pero llegaron 1,000. Órale. Entonces, siempre digo, si ya sabes cómo ganarte 500 pesos, repite el proceso y ahora di, este mes voy a ganar 1,000. Porque la gente dice, es que yo no sé ganar dinero. ¿Y de qué vives? Bueno, es que nomás gano 3,000 pesos al mes. Dale. Entonces, tu siguiente mes es cómo generar otros 1,000. Pues, a lo mejor tengo que vender una tele más, ¿no? O hablarle a un cliente más. Dale, ya sabes hacerlo. Entonces, empezar a ver el dinero como una relación de pareja. Hablarle bonito. Respetarlo. Honrarlo. Respetar mi dinero. Es que no sé cómo dejar de comprar cosas. Pues, es que es una forma constante de faltarte el respeto. Porque tú te ganas el dinero. Tú te chingas todos los días haciendo lo que haces. Y tú misma te gastas el dinero, es trátate con amor, ¿no? Uno de los hábitos más poderosos para el dinero es primero pago, es lo que debo. Tengo 3,000 pesos. Primero pago lo que debo. Casa, comida, sustento y préstamos, lo que quieran. El segundo punto es, de lo que sobra, por lo menos un 5% lo ahorro. Y de eso que sobró, me lo gasto.
Nada más.
¿Pero qué hacemos? Uh-huh. Gano, gasto, medio pago y nunca ahorro.
Uh-huh.
Me encanta esto que dices, Luisa, sí, porque me recuerda, yo estoy sacando así, me recuerda las palabras, pero al final de cuentas todo va en conjunto,
claro,
porque hay mucha frustración, y saco este tema porque es el número uno, por lo menos en mi país, que es el suyo, pero ustedes están en otro lado ahorita. Y la gente, no sabes, de verdad, ustedes lo recordarán, es un tema que pesa, que duele y hasta da vergüenza sí, platicar. Sí. Y justamente esto que tú mencionas nos aterriza mucho, porque la gente tiene este pensamiento mágico de decir, Diosito me proveerá, pero es una acción que tenemos que tomar nosotros. Y sobre todo, me encanta esto que dices, adecuarse a cómo quiero lograr yo mis metas y bajo qué procedimientos. Y esto de, sí tengo derecho a gastarme una partecita y ahorro otra, me fascina, porque hay muchos gurús del dinero que lo dicen, no, rice and beans, ¿no? Uh-huh. Castigado todo sí, el año. Pero hay otros un poquito más flexibles, como Ramit Sethi, que maneja yeah, esto de que the spending money, ¿no? O sea, la parte que sí, nútrate a ti, dátelo a ti, no te autocastigues, no te faltes al respeto, como tú bien lo dices, pero aprende a separar, a seccionar, y de esta manera vas a poder crear más.
Uh-huh. Además, recordemos, el dinero es una energía, necesita moverse, no la puedes estancar.
Claro.
Sí.
Y hay 8 arquetipos del dinero y uno de ellos es el romántico. El romántico es la persona que tiene una relación tan cercana con el dinero que no quiere gastarla. Y eso tampoco. O sea, el dinero es como el agua, es energía. Hay que fluir, hay que moverlo, hay que dar para recibir. Y dices algo muy importante. Cuando hablo de ahorrar, 5 pesos es ahorrar. Uh-huh. 10 pesos es ahorrar. 50 pesos es ahorrar. Ahora, también hay un trabajo profundo que hacer ahí. Con esto de preguntarme, muchas veces pensamos que el dinero, o queremos que el dinero, llene nuestras necesidades externas del ego. El ego mal equilibrado es esta sensación de que nunca estoy a gusto con nadie. No tengo llenadera. Decimos en México, soy un barril sin fondo. Tengo bienes materiales y de todos modos me siento bien jodida, bien frustrada y quiero más, ¿no? El ego bien equilibrado es este ego que me dice, soy chingona, hago muchas cosas bien, y es suficiente. Uno de los libros de este libro, que ahora no recuerdo, pero prometo decirlo después, que es la Biblia del dinero, te dice, la gran pregunta del dinero es, ¿cuánto es suficiente para ti?
Ah, oh, sí, claro.
Yeah. Sí, porque esto valía,
y eso tiene,
¿no?,
que ver con mi valía, ¿no? Uh-huh. Hay otro arquetipo del dinero, que es la celebridad, que es esas personas que necesitan hacerle creer a los demás que tienen mucho dinero porque uh-huh, piensan que ahí está su valía.
Sí.
Entonces el dinero es una relación. Es una relación que va directamente conectada con mi autoestima, ¿verdad?
Sí.
O sea, yo puedo tener muchas cosas caras y igual por dentro sigo sintiéndome la más jodida del mundo. Puedo tener no cosas caras y cuánto es... La pregunta hoy para todos los que nos ven y nos escuchan es ¿cuánto es suficiente para ti? Uh-huh. Hasta que te enfermes, hasta que te divorcies, hasta que te mueras. El típico que trabajas hasta que tus hijos crezcan y añores estar a tiempo con ellos y les des todo. Y no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo es, la verdadera pregunta es ¿cuánto es suficiente para cada uno de nosotros?
Uh-huh. Y ¿sabes qué? Me gustaría recalcar, porque Pau está en México y lo que hablas, Pau, nosotras venimos de México también y sabemos que sí, en realidad la situación económica es lo que más pesa para la mayoría de las personas en México. Y precisamente,
pues el tema.
Sí, y precisamente claro, no claro, sé cuál haya sido tu motivo principal, Luisa, el venirte a los Estados Unidos, pero para mí fue ese, porque estaba jodida, era pobre, 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 lo que se le puede llamar pobre. Y eso fue uno de los principales motores que me trajo a los Estados Unidos. Pero me encanta lo que estás diciendo, Luisa, porque déjame decirte, Pau, y para toda la gente que nos está escuchando en México y en Latinoamérica, no crean que el venir a los Estados Unidos nos va a volver millonarios. Ajá. Y vamos a lo que tú estás diciendo, Luisa. ¿Cuánto es suficiente para nosotros? Y esa mentalidad de accionar o no accionar. Porque aquí en los Estados Unidos hay gente pobre. Hay claro, oportunidades, pero hay mucha gente pobre. Y mucha de ellas somos los mismos que venimos y que sí hemos podido tener posibilidades de generar más dinero, pero esa pobreza mental no la hemos podido transformar. Así que exacto, me encanta la analogía que estás diciendo. Y también algo que creo que es un motivo muy importante para poder lograr cualquier meta, y esto también lo leí en un libro. ¿Crees que este año vas a poder generar $100,000? Sea honesta contigo misma. ¿Crees que vas a poder generar $100,000 este año o $1,000,000, Paola? Levanta la mano. Los que nos están viendo van a poder ver. Si van manejando, no levanten la mano. Piénsenlo nada más. ¿Crees que este año vas a poder?
¿Un millón de pesos?
Ajá, un millón de pesos.
O sea, un millón, o sea, también tengo que ser muy realista. Claro, okay, que me encantaría, pero soy realista y digo, ¿de dónde? A menos que me meta en negocios ilícitos, ¿no? Siendo realista, ¿no?
Ok, no. ¿Tú, Luisa?
Claro, no.
Okay. Bueno, si okay, me saco el melate, sí.
Ok, $100,000.
Siempre hay esa posibilidad.
Ahora les voy a cambiar la pregunta. Si la persona que más amas en esta vida, nosotras que somos madres, nuestros hijos, están en peligro de muerte y de nosotros depende pagar un tratamiento médico o un rescate de $100,000 o de $1,000,000, Paola, ¿crees que tú pudieras conseguir $1,000,000?
Eres tremenda.
Claro, la intención.
No lo sé. O sea, allá está lo imposible.
¿Y tú, Luisa, conseguirías $100,000 para salvar la vida de quien más amas?
Sí, fíjate, y ahí va un ejemplo bien claro de estar dispuesto a pagar el precio.
Y esa es
sí,
la intención.
Una situación de emergencia, o sea, de necesidad, obviamente sí. O sea, hago lo que tenga que hacer y estoy segurísima que lo consigo.
Yo creo que la clave en este ejercicio, más que nada, es saber que el porqué siempre es el que detona el si vamos a tomar acción o no vamos a tomar acción. Y es bien fácil quedarnos en decir, pues no puedo, ¿verdad? Pero cuando cambiamos ese porqué, y yo sé que me fui a un ejercicio extremo, porque quiero que vean cómo funciona nuestra mente. Y lo que tú dijiste justo al principio de este episodio es que nuestro cerebro está diseñado biológica y químicamente para asustarse, para reaccionar y para protegernos y para decir no inmediatamente. Pero una vez que cambias esa perspectiva en tu mente y le pones un objetivo más claro y que va a ser más impactante para ti, el cerebro se mueve. O sea, a través de la historia, el ser humano hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido a cambios genéticos, hemos sobrevivido guerras, hemos sobrevivido enfermedades, hemos sobrevivido cuestiones súper complicadas que si estamos en un estado sereno, decimos, no hombre, ahí me muero. Yo no sobreviviría, pero hay gente que sí ha sobrevivido porque ha sabido entrenar su cerebro de esa manera.
Claro.
Así que efectivamente, bueno, a continuación, Luisa, vamos a ahora sí exprimirte más, pero para que nos digas así de la A a la Z, ¿qué es un vision board? ¿Cómo lo hacemos y cuándo se tiene que hacer? ¿Ok? ¿Te parece si nos compartes a continuación? Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Imagínense, desde pasote hasta huitlacoche. Ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Si vives en el área de Dallas-Fort Worth o estás de visita por estos rumbos, tienes que visitar Traders Village en Grand Prairie. Vas a encontrar más de 3,000 puestos de vendedores locales, desde botas, sombreros, joyería, juguetes, herramientas, plantas y mucho más. También venden comida deliciosa y tienen música en vivo y entretenimiento todos los fines de semana. Y para entretener a los niños y también a los grandes, pueden disfrutar de los juegos mecánicos de Prairie Playland, incluyendo la increíble montaña rusa Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, con nosotros está Paola García y Luisa Rodríguez, coach, speaker y autora, el día de hoy hablando de Vision Boards. ¡Wow! ¡Qué sacudida nos dimos ahorita con todo lo emocional, lo que se tiene que trabajar internamente antes de siquiera comenzar a recortar las revistas, ¿verdad? Pero como yo soy nueva en el tema, yo sé que tú ya lo llevas haciendo algún tiempo, Paola, pero aquí tenemos a nuestra experta. ¿Qué carajos es un vision board? Porque yo lo escucho por todos lados, lo veo en todas las redes sociales, que vision board, especialmente cuando se comienza un año. Pero para la gente que esto es un concepto nuevo, ¿qué es un vision board, Luisa?
Gracias, Anita. Pues mira, el vision board es el concepto de, a través de imágenes, recortes de revistas, periódicos o impresiones, plasmar en un pedazo de cartulina o en una hoja digital, imágenes que te inspiren a cumplir metas por el próximo trimestre, semestre o el año. Eso es un vision board. Se puede acompañar de frases o afirmaciones positivas que te inspiren. Eso es el vision board, tal cual. Es un pedazo de cartulina que tú vas a tener a la vista durante todo el año como para motivarte. Es literalmente también lo que le llaman el mapa de tus sueños, la guía que estoy cumpliendo. Es súper recomendable que si ya cumpliste algo le pongas una palomita, el sticker de una estrellita, ¿no? Es una motivación visual que tú vas a tener todos los días disponible para saber qué quieres lograr este año, hacia dónde vas. Nos ayuda mucho a tener inspiración en los momentos retadores, donde nos sentimos como que, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? Las crisis existenciales, ¿no? Es esta guía, este mapa de sueños de ahí me quiero ver, ¿qué voy a hacer hoy para conseguirlo? ¿O qué estoy haciendo para conseguirlo? Eso es un vision board.
¿Y por qué es tan poderoso? ¿Por qué es una herramienta tan poderosa si pareciera algo tan simple, ¿verdad? Como una cartulina y recortes de revista.
Fíjate, yo he creado un concepto bastante completo 360 para crear un vision board. Porque un vision board sin intención, sentarme a recortar sin intención, sin guía, sin objetividad, no va a funcionar y va a generarte el efecto contrario. Es decir, si yo pongo en un vision board lo que decías, ¿no? Voy a facturar $200,000, $1,000,000 este año y no lo logro porque no era realista, me va a generar el efecto contrario, frustración. Y obviamente se va a ir directamente a mi autoestima, ¿no? Soy una torpe, soy una buena para nada, ¿para qué le sigo? Ni lo logré. Entonces hay que tener bien claros que la intención con la que estemos diseñando un vision board debe de ser realista, medible y asequible. Es decir, que yo sepa que puedo, que tengo los medios o que puedo conseguir los medios para lograrlo. Es muy poderoso porque es como el terapeuta en casa, ¿no? Es como esa motivación que nadie te da y nadie te quita. Tú solita la conectas. Pero tiene que ser realista. Mi método es, antes de sentarte a recortar, primero haz un detox mental de esas creencias. Por ejemplo, ayer decía, estas creencias que todo el 2023 te bloquearon, te limitaron, te frustraron, déjalas ir. Primero tienes que hacerte consciente de cuáles fueron. Hacemos detox mental. ¿Qué fue lo que me limitó este daño para no volverlo a repetir? ¿Sanarlo o dejarlo que fluya? Segunda, detox emocional. La pregunta más poderosa es, ¿qué emoción te acompañó todo el año? ¿Desde dónde estuviste vibrando? Porque desde dónde creamos, ¿verdad? ¿Desde dónde hacemos pareja? ¿Desde dónde trabajamos? ¿Desde dónde criamos? Si criamos desde la frustración, el miedo, la angustia, la pobreza, pues ya sabrán los resultados.
Sí.
Si creamos desde emociones altas, en vibración, el amor, la alegría, la gratitud, la sorpresa, obviamente también es muy fácil identificar a dónde vamos. Entonces hay que hacer un detox mental. ¿Qué fue lo que no me funcionó? Esas creencias, decía ayer el mago cobarde que te decía, no, muévete, ¿para qué? No, estás bien mensa. No, si siempre fracasas, ¿para qué lo intentas otra vez? No. O sea, cambiarlas, romperlas o dejarlas ir. Gestionar las emociones. ¿Qué me está doliendo? A lo mejor llevo muchos años con una emoción desagradable que me mantiene estancada. Trabajarla. Voy con mi coach, voy con mi terapeuta para poder superar, hacer un cambio de estado emocional. Y luego la tercera, pues ser realistas, ¿no? Yo quisiera ir a la luna, pero seguramente es muy caro. En estos momentos de la vida no puedo pagarlo y seguramente tampoco tengo el físico para ser un astronauta, ¿no? Estoy dispuesta a pagar el precio, hacerme millonaria y tener el cuerpo y el físico de un astronauta, porque si no, ¿qué caso tienen? Ser astronauta es un poco limitado, pero algo que también es muy común es, por ejemplo, yo admiro a Tony Robbins y sería muy loco de mi parte decir, este 2024 voy a tener una empresa consolidada como la de Tony Robbins. Imposible. El señor lleva 50 años en el ambiente y es un mago de lo que hace. Es imposible para mí poner una meta que en un año, estando donde estoy, voy a estar a la altura de él. Voy a avanzar muchísimo, puedo avanzar muchísimo, puedo ir a uno de sus talleres. Es más, puedo tal vez lograr este año compartir escenario con él. Puedo hacerlo, claro que sí, pero yo estar al nivel de él, facturar lo que factura, mover a la gente que mueve, no creo. Entonces, con mucha humildad, mucha compasión y mucha conciencia, realmente mis metas son realistas. Por eso es poderoso, porque me mantiene enfocado en lo que sí quiero, en lo que sí puedo lograr, realistamente, y sabiendo el precio que voy a pagar, sabiendo el precio que voy a pagar por esto. Estoy dispuesto a hacer cambio de hábitos, a dejar malas compañías, malas amistades. Cuando digo malas, no es que sean malas personas, o sea, personas que me alejen de mis metas. Personas, circunstancias, hábitos, lugares, comida, que me alejen de mis metas. Por eso es poderoso. Entonces, pero hay que considerar hacerlo 360. Cuando yo hago un vision board, le pongo mi intención, le pongo una emoción y lo tengo que acompañar de pensamientos, creencias que me van a sostener a cumplirlo.
Uh-huh. ¿Y puede ir cambiando el vision board a través del año o es algo que se tiene que mantener fijo? Porque me imagino que día con día nosotros estamos evolucionando y pueden haber cambios impactantes en nuestra vida que a lo mejor transforme esas metas también, ¿no?
Totalmente. Mira, el vision board puede cambiar de meta totalmente. Puedes decir, este año me quiero casar y luego para febrero dices, marzo, abril, dices, no me quiero casar.
Mi madre.
La verdad, estoy disfrutando de la vida de soltera. Es súper válido. Entonces, cambia el plan. Ahora, cambia la meta. Pero a veces hay metas que no van a cambiar. Lo que vamos a cambiar son los objetivos para lograr las metas. Pasos para lograr las metas. Yo pensaba facturar, volvemos al ejemplo de Anita, $100,000 este mes dando solamente sesiones uno a uno. Pero resulta que para marzo me doy cuenta que es súper cansado trabajar uno a uno. Entonces decido incluir en mi plan de negocio dar cursos, dar talleres, escribir un libro, hacer colaboraciones, que me baje el trabajo uno a uno y me dé más ingresos de otras maneras. Entonces cambio el objetivo, pero no cambio la meta. O sea, o cambio el paso, pero no cambio la meta. Yo igual tengo planeado facturar 100,000, solo que a mitad de año me doy cuenta que o no me funciona o es muy cargado o necesito meterle algo. Entonces cambio, modifico. Por eso es importante que todo plan sea de 3 meses. ¿Por qué? Porque es el suficiente tiempo para cumplir un objetivo, porque es súper medible, estás motivada, son 12 semanas, ya llevo 3, ya llevo 5, no estoy avanzando, ya me faltan 6, te mantiene motivada. Si es menos tiempo, te genera frustración. Si es más tiempo, te genera apatía. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mente? Tú dices, tengo 3 meses, 12 semanas para cumplir esto. Hago esto, esto y esto en la primera, segunda, tercera, cuarta semana. Si es menos tiempo, te frustras. Uy, yo viene a la quinta y una seis. Y terminas quit, ¿no? Dejándolo. Si es más tiempo, acuérdense que como el cerebro es huevón, es, pues faltan 6 meses. Luego lo hago. Mañana empiezo. Ya pasó un mes, pero me sobran 5. Ya pasaron 2, pero me sobran 4. O sea, y finalmente la mayoría de las personas no lo cumplen. Porque lo ves lejano. No sientes la necesidad, no sientes la presión, no sientes la ansiedad natural, el estrés bueno y natural de me tengo que poner las pilas. Por eso es que un buen plan es medible cada 3 meses. Porque entonces tienes que ir evaluando. Tú evalúas tu vision board. Ok, en 3 meses estoy donde estoy. Quiero lo mismo. ¿Cómo lo he logrado? ¿Qué tanto he avanzado? Sí, vale, seguimos. No, redirección. Ya no va a ser por sesiones uno a uno. Ahora voy a dar grupales. Ahora voy a escribir un libro. Sale, lo pongo a prueba otros 3 meses y vuelvo a hacer mi plan de medir. Mido, direcciono y sigo. Entonces, normalmente son 4 veces al año que estamos checando. ¿Voy en el buen camino? ¿Es el mismo camino para dónde quiero ir? Hay 4 estados emocionales del cambio, y esto normalmente lo digo en los talleres para emprendedores. Y uno de esos va de la mano creo que todos nos estancamos en el 2. El 2 es cuando estamos muy excited, muy emocionados, tengo una meta, tengo un plan, y todo el mundo se queda ahí porque estás viendo el plan, estás visualizando las ganancias físicas, emocionales, del ego, pero no estás viendo el precio a pagar. Cuando claro, esa es la primera etapa, ¿no? La etapa emocional de wow, estoy excited, estoy emocionado. Pasas a la segunda etapa, que es como el valle de la desesperación, y ahí ya estás viendo lo que tienes que pagar. O sea, ya estás pagando el precio físico, mental, emocional, de dinero que ni ganas, que nomás es pagar y pagar y pagar y pagar. Y todo el mundo truena ahí.
Sí.
Porque no está dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No pasamos a la tercera y a la cuarta fase, que es lograr el éxito. Entonces, ahí en la segunda fase, donde ya se acabó la emoción y estás en carne propia pagando el precio de tu meta, renuncias. Porque dices, esto es too much, esto es demasiado para mí. No, no, no. Lo dejas, vives un mini duelo, te hundes en la miseria 2 semanas y luego viene, chinga, pero ya me salió una nueva idea, esta sí va a ser, esta es la buena, ¿Y qué crees? Te vuelves a montar en el estado emocional del exaire, sí se puede, porque ves la ganancia en todo su esplendor, entras 2-3 meses a la segunda fase, empiezas a volver a pagar en carne propia y no te gusta y lo vuelves a dejar, y ahí estamos, ¿no? O sea, ahí estamos en la rueda del ratón, el libro de ¿quién se comió mi queso? Pues nadie, nadie. Es que no logramos pasar de esa etapa de me emociono, veo las ganancias. Una de mis mentoras decía, es que todos vemos las ganancias, todos queremos ser ricos, famosos, latinos, pero nadie quiere el trabajo para llegar ahí.
Claro.
Oye, Luisa, ¿y tú consideras entonces que como primer paso, antes de que todos nuestros amigos que están interesadísimos en crear sus vision boards, como primer paso es preguntarse, con estas metas que tengo, antes de empezar a con mis recortes y demás, es preguntarse, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Sería como que el primer paso antes de iniciar a crear uno?
Sí, claro, igual puedes empezar a hacer una lista típica de las metas y preguntarte cuánto me va a costar esto. Hablando en todo sistema, en todos los sistemas, mental, emocional, energético, espiritual, ¿no? Una segunda pregunta sería, ¿tengo la capacidad para lograrlo? Y lo hablo con mucho respeto, por ejemplo.
Claro, sí.
Uno de mis ejemplos siempre es, en el 2022, tenía el mejor plan de negocios del mundo. O sea, wow, había estudiado tanto, había invertido tanto tiempo y dinero en mentores que me dieran un gran plan. Y yo empecé enero con la mejor actitud del mundo. Dije, ahora sí, o sea, tengo un buen plan, ya tengo todo para lograrlo. Y en abril se muere mi papá. Y luego 3 meses después, en julio, se muere mi hermano, mi único hermano. En las únicas personas, familia mía, que se había muerto.
Wow.
Yo me tuve que poner en una posición de decir, imposible,
sí.
Imposible que yo tenga este plan como realista. No me hacía falta nada, tenía los mejores mentores, había estudiado, era como, ese año era como cosechar lo que 3 uh-huh. años que les decía que me desvelaba y estudiaba, ese sí. Era el año de mi cosecha, en mi mente. Mi realidad emocional es que iba a ser imposible que yo lo cumpliera. Claro, este es un ejemplo extremo, pues estamos hablando de duelos intensos, ¿no?
Pero que
la
puede
muerte
suceder.
De las únicas uh-huh. dos personas, que mi mamá ya había fallecido, que me quedaban. Una situación completamente dolorosa. Y aún así, no dejé mis metas. O sea, mi plan cambió por completo. No hice nada de lo que tenía que hacer, pero a los 3 meses yo volví al trabajo y la gente me preguntaba, ¿estás bien? No, no estoy bien. Pero yo sé que el trabajo para mí es una de las mejores terapias. Uh-huh. O dejo mi trabajo y me hundo en la depresión, o voy todas las semanas con mi psicóloga para vivir mi duelo y me pongo a trabajar porque trabajar me inspira, sí. Me enamora, me energetiza. Y además tomaba sesiones que sabía que yo podía controlar, que yo podía contener. Ni de loca iba a trabajar con una persona que estuviera en un duelo si yo estaba trabajando
claro.
El mío. ¿No? Entonces, fíjense, siempre pongo mi ejemplo, y es un ejemplo bien intenso. Yo no dejé mi plan, yo no dejé mi meta, simplemente bajé la intensidad y elegí, decías muy bien, Paula, elegí mis batallas. Elegí a trabajar con clientas que estaban, creo que fue el año que más trabajé en negocio, ¿no? Ayudarlas ahí fue cuando nació mi famoso taller de marketing digital para emprendedoras desde cero, porque no tenía nada que ver con el área emocional. Yo no podía trabajar con nadie que estuviera en ningún proceso de duelo, pero yo me reinventé y me aferré a mi meta con amor, porque era mi meta seguir haciendo crecer mi negocio a pesar de la situación dolorosa y catastrófica que estaba viviendo. Entonces, es el mejor ejemplo. Uno puede elegir, uno está, siempre tiene la facilidad y la opción de redirigir tu plan, pero volvemos a lo mismo. Si tu plan si tu meta es lo suficientemente importante para ti, vas a encontrar la forma. Daba 1 o 2 sesiones al mes y hablaba solo de negocios, y cada semana estaba en sesión con mi psicóloga y hablaba de lo que me dolía y hablaba con... O sea, yo busqué toda la ayuda posible, tuve mi psicóloga, tuve mi coach, tuve mi mentor espiritual y trabajaba en lo que me gustaba, porque yo sabía que en mi naturaleza humana dejar de trabajar era más depresión.
Sí.
Fíjate de qué manera tan hermosa lo expresas, porque iniciaste con esto de tengo la capacidad como segunda pregunta, uh-huh. y lo expresaste de una manera muy bonita con este ejemplo, que gracias por compartirlo. Hay 2 clases de personas. Cuando viene una tragedia están los que lloran o los que fabrican pañuelos. Y tú, con toda esta vorágine de circunstancias, decidiste fabricar pañuelos, porque lo dijiste muy claramente, no abandoné mi meta. Simplemente como que rediseñaste el plan que ya tenías.
Totalmente. Sí, me encanta. Y eso me permitió el siguiente año, incluso creo que generó mucho más empatía, mucho más respeto, y lo digo con orgullo, con mucha compasión en mi comunidad, porque es como, a mí no me vengan a decir que no se puede. De verdad, tómenme de ejemplo. Uh-huh. Yo creo que no hay nada más doloroso que se muera tu padre, tu hermano, un hijo. O sea, cuestiones que son bien intensas, bien reales en la vida. Pero incluso ahí debo preguntarme, y una de mis mentoras me preguntó, entiendo completamente tu dolor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a dejar que tu dolor intervenga con tu vida? Ahora, algo muy importante, yo decía, tengo un esposo y tengo 3 hijas. No puedo tirarme a la perdición porque ellos se vienen conmigo. Sí. Yo decía, si yo me muriera de tristeza, literal, o me suicidara por esta catástrofe en mi vida, si a mí a los 40 me duele, ¿cómo no le podría doler a mis hijas de 3, 5 y 9, ¿no? Claro. Entonces fueron cosas que, con el corazón en la mano, con una crudeza muy, muy, una realidad muy cruda, yo me pregunté, ¿cuánto tiempo te puede doler al nivel de inmovilizarte, ¿no? Uh-huh. No significara que ellos no me importaran, significaba que tenía una vida incluso con la partida de ellos. Entonces es, si estas cosas son capaces de gestionar, cualquier otra podría hacerlo.
Sí. ¿Sabes qué me encanta?
Es tanto te importa la meta, sí. La vida.
¿Sabes qué me encanta? Me doy cuenta que, ok, creas un vision board para tener un plan claro, ¿verdad? Pasitos a tomar para inspirarte. Pero me estoy dando cuenta que también el vision board te ayuda a descubrirte y también Totalmente. A tachar cosas que tal vez ni siquiera querías en tu vida y era solo una ilusión.
Claro.
Y volvemos al tema de que a lo mejor me quiero ver así o quiero tanto dinero, pero en realidad lo que estoy escuchando con lo que estás compartiendo y lo que dice Paola también, este vision board también te ayuda a introspectar y conocerte a ti y decir, ¿sabes qué? Ni siquiera quería este dinero, estaba buscando esto en lugar de ello. Pero si no se plasma, si no se hace, si no se toma acción, porque esa es la primera acción, es el primer pasito y esas acciones mínimas de las que tú estás hablando, trázalo en algún lugar, porque aquí en la mente se va, se borra, son ilusiones nada más en la mente, me encanta.
Fíjate, llevo 5 años haciendo el taller y hay 2 clientas que están conmigo desde hace 5 años. Uh-huh. Ayer una de mis clientas me decía, mira, voy a decir algo, porque me siento en un espacio de confianza. Hace un año cuando vine a mi vision board, quería muchas cosas materiales, uh-huh. y lo logré. Y estuve en acompañamiento conmigo como 3 meses. ¿No? Me dijo, hoy venía pensando qué quería poner en el vision board y me daba vergüenza decir que no quiero dinero. Uh-huh. O sea, quiero más memorias con mi hija. Pero me sentía incómoda porque se cree que uno tiene que querer cosas materiales. Y ella empezó a llorar y me dijo, o sea, gracias, porque yo en el taller de Vision Board, lo último que hago es el Vision Board, ¿eh? Lo último que hacemos es hacer los recortes. Y ella, después de hacer todo el recorrido del Vision Board, me dijo, estoy sin pena de decir que no quiero dinero. No porque el dinero es malo, o sea, sí lo quiero para vivir, pero no es como mi prioridad como fue hace un año. Y no hubiera podido llegar a esto si no hubiéramos trabajado. Es una metodología que yo diseñé, les voy a decir rápido cuál fue la de hace un año, la de este año no, por si alguien quiere comprarlo y entrar a ver la grabación, pero para que vean cómo yo los diseño. El hace un año, siempre hay una temática en mi vision board, siempre hay una temática. El año pasado fue a través de El Mago de Oz. Mm. O sea, hace un mes, un año, todo el mundo llegó y yo preparé un escenario en la oficina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicimos un vision board? Hicimos un viaje a través de ir al país del Mago de Oz. Lo primero fue encontrarnos con la bruja buena, que era esa autoestima que nosotros tenemos, ¿no? Después seguimos caminando y nos encontramos con la bruja mala, que son esas creencias y autoconceptos que nos limitan. Seguimos caminando en nuestro viaje al Mago de Oz y encontramos al león cobarde. ¿Qué es eso, no? La actitud cobarde que tenemos ante la vida de creer que no tenemos valor, de sentirnos las víctimas y estar esperando que los demás me resuelvan, me rescaten. ¿Y qué hace el león cobarde? Se vuelve valiente, ¿no? Es el trabajo que tenemos que hacer. Uh-huh. Ser valiente para decir, esta es mi vida, es mi pedo, yo lo resuelvo, en lugar de andar culpando. Si se dan cuenta, todo es terapéutico, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando hacían el trabajo de las creencias limitantes, yo les daba su valentía, que era un recortito, ¿no? Uh-huh. Una medalla. Después seguíamos caminando y nos encontramos al hombre de hojalata. Cuando, o sea, ¿qué acciones de la vida, qué situaciones de la vida endurecen mi corazón? Y se pierde la fe en mí, en Dios, en la vida, en las personas. Y ando por la vida viendo a quién me chingo porque soy incapaz de amar y de conectar con los demás. Mm. Y además en el afán de chingar a los demás me chingo a mí misma, ¿no?
Claro.
Y entonces hacían el trabajo de las emociones, hacían el trabajo de mirar qué me lastimó este año y soltarlo, perdonarlo, o decidir, Luisa, necesito terapia para seguir trabajando esto. Entonces, una vez que lo hacían, pues le daba su botecito de aceite y su corazón. Volvían a contactar con su corazón. Y luego, al final, nos encontramos a el espantapájaros, ¿no? Este personaje que nos hace creer que somos estúpidos, inútiles, sin talento, sin habilidades, sin recursos. Entonces, ahí hacíamos el ejercicio de conectar con tu propósito de vida y ver tus talentos. Y una vez que lo hacían, pues, sellaban su cerebro, ¿no? Y finalmente, nos encontramos con el mago de Oz, ¿no? Esta parte de mi ego que me engaña, que me dice que necesito más y más y más y más, y luego nunca es suficiente. Entonces hacíamos el trabajo de ser suficientes, de hasta dónde es suficiente para mí, y una vez que hacían el trabajo, pues les daba su capa, ¿no? Y se permitían no ser el mago, sino vivir, ser el propio personaje de tu vida, no tener que fingir. Y finalmente, pues ya, me encantaba eso porque decía, toca tus tacones 3 veces y regresa a casa porque no hay lugar como el hogar. Mm-hmm. ¿Cuál es el hogar? Tú misma, adentro de ti, tus emociones, tus pensamientos, tu valentía, tus habilidades, tus talentos y tus recursos. Y ya al final, fíjate qué bonito proceso terapéutico hacemos, que desde ahí tú tienes una visión bien diferente de cómo crear un vision board. A llegar y de la nada, crearlo sin haber sanado, curado, hacer detox, tener una visión de qué me jodió, cómo lo superé, cómo no superé y necesito trabajarlo, ¿no? Entonces es maravilloso, este año es de la magia, este año somos magos y magos, ayer fue una tarde mágica y en resumen fue, perdimos la varita mágica, perdimos la capa y perdimos el libro de hechizos. ¿Cómo lo perdimos y cómo lo vamos a recuperar? Para el final del Vision Board todo sea como, ¡wow! ¡Recuperé mi magia!, ¿no? Y tienes otra visión mucho más completa, realista, de qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero? Porque esa es mi metodología para un vision board. No es sentarte y recortar, es antes, primero ve a ti, como dice Anita, ¿no? Ve a ti que uno de los ejercicios más importantes de este año fue, no me había dado cuenta todo lo que logré. Uh-huh. Y siempre estoy pensando, me faltó, me faltó, me faltó. Y una clienta decía, ¿sabes de qué me di cuenta? Que el primer año que hiciste el vision board, para el siguiente yo dije, no lo logré. Hoy, que estoy haciendo mi trabajo de ver lo que logré, me estoy dando cuenta que cosas que hice contigo hace 5 años se han cumplido. Wow. Tomaron más tiempo de lo que yo pensaba, pero me siento orgullosa de cumplirlo. Eso se va directo a la autoestima.
Sí.
Eso se va a mi cajita de herramientas. Entonces digo, sí puedo.
Sí. Wow, me encanta. Definitivamente, sí, es que definitivamente antes de comprar la cartulina y sacar las revistas viejas, o sea, el mayor trabajo es antes
uno.
Y entendernos, pues, ¿verdad? Sí, porque siempre había pensado y cada que se decía vision board, me imaginaba esa cartulina y cortando que la Torre Eiffel y el convertible rojo. Y me doy cuenta que nada que ver, nada que ver. Es un trabajo interno muy, muy extenso, previo y que nos ayuda muchísimo. Luisa, pues nos has dejado sin palabras. Ahora sí que tengo que trabajar esta noche en mi mente antes
con tarea.
¿Verdad que sí? Con mucha tarea. Estoy muy emocionada. Creo que es una herramienta que sí pienso que puede ayudarme, que puede beneficiarme.
Claro.
Y espero que todas las mujeres que nos están escuchando, los hombres también, que lo tomen en cuenta y que se den ese regalito, ¿verdad? De trabajar en su interior y que hagan su vision board. Y nos gustaría saber, ¿lo han hecho antes? ¿Les ha funcionado? ¿Esta fue información nueva para ustedes? ¿Cambió su perspectiva sobre los vision boards? Para mí cambió completamente.
Déjenos, sí, para mí también.
Sí, cuéntenos en los comentarios. Sé que tú estás dando constantemente este tipo de talleres, estas revisiones de vision boards también, Luisa, y otros tipos de terapia para muchas situaciones diferentes. Así que, ¿dónde puede contactarte la gente? Trabajas también en línea, no solamente presencial, así que no hay excusa en cualquier parte del mundo que estés. ¿Cómo puede la gente contactarte, Luisa?
Gracias. Quiero agregar algo. Les regalo la invitación de que hagan el Vision Board también con su familia. Mis hijas de 5 y 6 años obviamente siempre ponen juguetes, ¿no? Uh-huh. Pero es una ilusión, sí, para ellas.
Claro.
Es una ilusión. Entonces, es el hábito de estar planeando mi vida. Y luego andan, mamá, no me has comprado este. No, pero yo puedo utilizar ahí, bueno, pues, ¿cuánto has ganado la semana? $1, $2, pon la mesa. O sea, hay muchas formas de ayudarles a los niños a cumplir sus metas, pero es hacerlo en familia. Hacerlo en familia también es súper, es una de las técnicas, una de las herramientas que ayuda a fortalecer el vínculo en la familia. Entonces, si pueden hacerlo con su familia, mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde me encuentran? Todas las redes sociales, arroba coach Luisa Rodríguez, estoy Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Trends, el podcast también de Escuela para Mamás, que Anita también ya ha estado ahí, es el podcast, hablamos de muchas cosas que nos pasan a las mamás, el canal de YouTube también Escuela para Mamás y la página www.coachluisarodríguez.com. Ahí encuentran siempre los talleres, los próximos talleres que estamos haciendo, los cursos que ya están pregrabados. Siempre grabo el Vision Board porque también lo hago online. Tengo clientes de California, tengo clientes de México, de Argentina. Se conectan, se queda grabada y luego los que no lo pudieron ver lo pueden comprar y lo tienen disponible todo el año hasta noviembre. Porque digo, de repente es como que lo voy a ver qué dijo aquí, voy a volver a hacer los ejercicios. Siempre va acompañado con un workbook que te ayuda como a estar como consciente. Entonces, los que quieran también que nos escriban pueden tener el acceso al de ayer, que fue el de este año Make a Wish, Conecta con tu Magia. Y cada año estoy como haciendo nuevos talleres en diferentes áreas de la vida para esto, ¿no? Para ir tomando conciencia de ir, sobre todo, desconectarnos del pensamiento mágico pendejo. Hay que ir accionando.
Perfecto. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Luisa, por habernos acompañado el día de hoy. Paola, ¿cambió tu perspectiva en cómo estabas haciendo tu vision board a cómo lo vas a hacer ahora?
Fíjate que sí. O sea, yo de último año sí me tuve que sentar sin saber si era lo correcto o no, de sí tener la capacidad para cumplirlo. Y ahorita que Luisa lo aterrizó, dije, ok, pues no estará tan mal. Pero sí me modificó y sobre todo me quedo con tarea muy interesante para trabajar conmigo. Y voy a hacer unas modificaciones en mi Vision Board 2024.
Eso, y prometemos compartirlo también para que nos den su feedback, sí, para que nos compartan el suyo también. Y creo que cuando estamos en comunidad es más fácil, ¿verdad? También como ayudarnos, sí, darnos la mano y recordarnos también, porque cómo nos emocionamos al principio del año y pregúntanos ya para marzo, abril, ya se nos olvidó todo. Así que bueno, vamos a estar aquí con ustedes acompañándolas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luisa. Y ustedes recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba rollos de mujeres. Si les gustó este episodio, compártanlo, denle like, pásenselo a la amiga, pásenselo a quien ustedes piensen que necesita escucharlo. Muchas gracias, chicas. Suscríbanse también. Muchas gracias, chicas. Nos vemos pronto.
Gracias.
Gracias. Chao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.